El viernes 4 de diciembre a las 19:30 se presenta en la Casa Bertolt Brecht el libro El Muro, historias hilvanadas. Es un libro que tiene mucho que ver con el taller El Muro, que lleva adelante la periodista y licenciada en comunicación social Azul Cordo. Ella se formó en La Plata, donde nació, y en el 2010 llegó a nuestro país y comenzó con este taller de periodismo narrativo, y le damos la bienvenida para que nos cuente un poco sobre la publicación de este libro. Azul, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la llamada.
Muy buenos días.
Buenos días.
Contanos un poco de esta publicación. Nosotros recibimos hace muy poquito este libro, El Muro, historias hilvanadas, que habla mucho de ese taller que realizás ya hace 5 años. Uh-huh. Contanos un poco de cómo se estructura. Cuando sabemos que tiene más de una parte, pero me gustaría que lo relates vos.
Bueno. Primero, nada, agradecer de vuelta la llamada, la difusión en una radio que es amiga, y
sí,
yo también, cuando llegué a Montevideo, fue...
¿Trabajaste por acá?
Fue uno de mis hogares, claro.
Claro,
estuve a la mañana, así que está. Va un saludo también para todo el equipo de Uniradio. Sí, realmente el poder sacar este libro también emociona porque fue mucho laburo, porque poder decidir qué historias seleccionar para que queden allí impresas, ¿no? Y compartirlas en formato de libro con muchos lectores, es un deseo consumado y entonces esta semana estamos como de celebración con
el equipo. Me imagino.
El taller El Muro, sí, surge en 2010 con la idea de poder estimular el periodismo narrativo en Uruguay.
Sí.
No porque no existiera, obviamente, ¿no? Pero sí para estimularlo, sobre todo. Y es un taller que ha ido creciendo en participación, que mucho de eso también ha tenido que ver la licenciatura en comunicación de Ludelar, porque a medida que fueron empezando a participar estudiantes de comunicación y muchos también egresados y egresadas, se empezó a correr la bola, ¿no?, dentro de la licenciatura.
Exacto,
para pasar por el taller.
Sí.
Y eso también ha sido muy gratificante porque se han conjugado, por ejemplo, estudiantes de comunicación o licenciados con personas que nada tienen que ver con haber estudiado comunicación, pero que les encanta escribir, que han tenido, muchos de ellos, quizás un sueño de ser periodistas, o que han publicado de manera independiente. Y entonces también esto ha producido en el taller un espacio de cruce de miradas muy interesante, ¿no?
Sí, eso lo veían en la descripción de quienes participan en esta publicación.
Sí.
Vamos a nombrarlos. Además de relatos tuyos, está también Gabriela Fernández, Iván Franco, Rosela Petrolati, José Luis uh-huh. Rodríguez y Javier Russo. La presentación de ellos está muy buena porque lo que hacen es como cruzarse, ¿no? Uno presenta al otro, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo,
uh-huh.
Javier presenta a José, José luego presenta a Javier. Y de una manera muy entretenida podés conocerlos un poquito más. Y,
sí,
y si bien algunos están vinculados al periodismo porque estudiaron comunicación, otros les interesó toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y
uh-huh.
no lo hicieron, y bueno, y ahora lo hacen a través de este taller. El taller que yo además conozco de manera popular como el taller de Azul. Si bien sabemos que se llama el taller del Muro, yo he escuchado hablar como del taller de Azul acá en la licenciatura, que es como lo conocemos. Pero contame un poco por qué la selección de ellos, de los relatos que ellos escribieron.
Bueno, la selección, el libro tiene 3 partes,
sí,
hilvanadas, ¿no? Que una primera parte se titula Ornitorrincos y son distintas crónicas, ahí va, son específicamente crónicas, pusimos este nombre Ornitorrincos retomando la idea de Juan Villoro, del cual yo soy fan absoluta, que es un periodista, ensayista, dramaturgo mexicano, y bueno, que él defina la crónica desde este lugar, ¿no? Como un género tan versátil que se asemeja a la figura de un ornitorrinco, porque combina, por ejemplo, bueno, la polifonía y los diálogos que tienen que ver con el teatro, la investigación vinculada al reportaje periodístico, la narración vinculada más al género literario, bueno, a la novela, por ejemplo, la precisión con la que se narra en los cuentos. Entonces, es la crónica crónica es un género también literario, sí, y periodístico, que combina a su vez distintos subgéneros literarios, ¿no? Entonces, por eso también cuando yo decía hoy la necesidad de estimular, el taller quiere estimular que el periodismo vuelva a contar historias, sí, ahí también recordamos a Tomás Eloy Martínez, ¿no? Como una, claro, gran figura del periodista argentino que habla de esto, de la necesidad de que el periodismo vuelva a profundizar en las historias y desde otro lugar que no sea lo que conocemos en comunicación como la pirámide invertida, ¿no? Sí. Contarlo, lo entre comillas, más importante al principio y después se va como desgranando la historia y los distintos detalles del hecho noticioso.
En Argentina, de donde vos venís, hay un par de nombres que se me vienen a la mente que, uh-huh, son exponentes buenísimos de lo que es el periodismo narrativo, y, uh-huh, pienso un poco en Martín Caparrós y pienso, sí, también, claro, en Leila Guerriero, sí, como excelentes cronistas, ¿no?
Sí. Sí, cada uno con su
particular,
sello propio.
Claro, su particularidad.
Sí, lo que pasa es que en Argentina también tenemos la escuela de Rodolfo Walsh, ¿no?
Exacto, sí.
Que en realidad es a quien yo también reivindico muchísimo en el taller y les hago hincar bastante el diente en recuperar esa.
Se lo reconoce como padre un poco, ¿no? En Argentina, sí, el periodismo narrativo.
Por supuesto, y la paradoja de que haya creado también el nuevo periodismo mucho antes, o por lo menos un par de años antes que Truman Capote, solo total, que Truman Capote nació en Estados Unidos y entonces...
Y claro, y tiene otra dimensión.
Todos conocemos a Sangre Fría y muy pocos hemos leído Operación Masacre.
Totalmente.
¿No? Que es un manual.
Por favor, recurran a ese libro, que es tremendo.
Exacto.
Libro. Y
exacto.
De exponencia total de periodismo narrativo, es buenísimo.
Seguro.
Es buenísimo.
Y bueno, y la crónica permite esto, ¿no? De volver a contar historias desde un lugar que requiere como condición que el periodista, cronista, esté, sí, en el lugar de los hechos, ¿no? Salir, diría Tomás Eloy Martínez, de las oficinas, salir de la redacción,
sí,
salir de hacer las notas solo por teléfono y pensar que porque llamo a 4 o 5 personas, muchas veces menos, uh-huh, hice la nota, ¿no?
Y encontrar la mirada, ¿no? La mirada adecuada, tal vez.
Por supuesto, porque uno... cualitativamente, sí, cambia la información. Estar en el lugar de los hechos nos permite ponernos en el lugar de las personas que son protagonistas de ese hecho que ocurrió, poder además acercar al lector a ese lugar. En tanto, vamos a tener que describir los lugares, podemos hablar directamente con las personas y recuperar otros detalles también que no tienen que ver solo con lo visual, ¿no? Estando ahora en una cultura tan audiovisual, sino también con otros sentidos, recuperar varios de los sentidos. Que en eso, por ejemplo, Caparrós, como lo nombraba, sí, recién, es un maestro, ¿no?
Totalmente.
Un tipo que escribe un libro como El hambre, bueno, caramba, o sea, sí, ¿no? Que es una crónica extensísima,
sí, sí,
y que problematiza, porque también lo que hay que ver es no quedarse solo en lo descriptivo por lo descriptivo mismo, sino que esta descripción tiene que informar, nos tiene que decir algo, y como diría Caparrós recientemente en un diálogo con Villoro, la crónica tiene que intervenir en el porvenir. Y entonces apostamos también a eso, a que, bueno, pudiendo leer en profundidad sobre un tema o un hecho determinado, el lector debería poder sensibilizarse de otra manera y acercarse de otra manera a estas historias, ¿no?
Sí.
También yo creo que están en discusión, por lo menos yo personalmente en mi fuero, digamos, de discusión y de trabajo, estoy en una discusión constante entre qué historias vamos a contar. Porque si bien la crónica en los últimos años se ha revitalizado como género, sí, ¿no? Con publicaciones como Etiqueta Negra, como Gato Pardo,
sí.
Bueno, aquí en Uruguay tenemos una revista como Quiroga versus Rocket, digo, que intentan profundizar y abordar el formato crónica con todas sus variables. A mí personalmente lo que me preocupa es que muchos de estos editores, digo, porque he podido hablar directamente con ellos en este año por lo menos, tienen una tendencia a apuntar a las grandes historias, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que agarrarse, por ejemplo, de Walsh y de Leila Guerriero, ¿no?
Sí.
O sea, en esto, Leila Guerriero hace un libro como Una historia mínima o algo,
sí,
así, creo
una
que
historia
se llama,
sencilla.
Una historia sencilla,
es
mejor
tremendo
todavía.
Ese libro.
Una historia sencilla, ¿no? Y entonces, ¿cómo recuperar a partir de, como haría Capote también, de un anuncio de un diario, de una noticia ínfima, perdida en un periódico, una historia que es muy grande sobre la cual yo me puedo identificar? Y digo que tengo temor ante este peligro de buscar la gran historia cuando se arman perfiles sobre determinados personajes que son muy grandes, y entonces periodistas como yo, que por ahí estamos interesados en contar historias de nuestros vecinos, sí, de las personas que nos cruzamos en los ómnibus, de los feriantes, no sé cómo decirte, bueno, hay que pelearla bastante, ¿no? Para con los editores, para conseguir que tengan en cuenta estas historias, porque se busca la del director de no sé qué, la del gran empresario, claro, que bla, bla, bla.
No, no, entonces, pero hay otras miradas para contar, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Y para entender, entonces, y percibir. Para no irnos tanto, las otras partes que componen este libro. Sí. Por un lado, hay una parte importante que está dedicada a la memoria y al pasado reciente, ¿no? Uh-huh. Sí. Que son unos relatos que tienen que ver con el terrorismo de Estado.
Exacto, sí, son cuatro, pudimos seleccionar cuatro historias de las muchas que se crearon en estos 5 años de taller, donde la dictadura aparecía una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Y aparecían tanto relatos previos al golpe de Estado, de hecho el primero, que se llama La Casa, que es de Iván Franco, sí, relata el secuestro de sus padres, la detención por parte de los militares, sí, y después tenemos un aniversario de Javier Russo, que habla justamente sobre la huelga general. Ajá. Javier en particular ha hecho varios relatos a lo largo del taller que permiten hasta reconstruir la dictadura contada desde otro lugar, ¿no? Porque tenemos esta que es de la huelga general, hay otro que es sobre un personaje que es un tío que sufre la tortura, y entonces, pero está contada desde este presente. Entonces, ¿cómo ahora esa persona, sufriendo las consecuencias del terrorismo de Estado, vive con su familia? ¿Cómo circula el relato de lo que le pasó en la familia? Hay relatos sobre el exilio. Después está el de Rosela Petrolati, que ese lo trabajamos.
Rosela Petrolati, que además ella es viene de Italia, ¿no?
Sí, sí.
Es una mirada bien interesante también.
Sí, en el caso de ella, el texto que está allí, que se llama Julio de 1974, allí trabajamos a partir del almanaque de Jorge Tisconia, que seguramente ustedes conocerán,
sí,
y bueno, ahí fue uno de los tantos ejercicios del taller. Tomamos el almanaque cuando se editó, ¿no?, en formato escala 1:1, para que cada uno de nosotros tuviera un almanaque, y bueno, y la idea era que eligieran una fecha. Una fecha y allí vieran qué anotación había hecho Jorge y a partir de eso pensaran una historia sobre ese día. Y bueno, después está el relato de Gabriela Fernández, que se llama Tulio Edgardo, que habla, por ejemplo, desde el lugar de la educación, de cómo un profesor de secundaria era coronel y luego lo supieron, ¿no? Pero, uh-huh, pero da cuenta de la actitud que él tenía como militar, traspolada, digamos, a su clase, ¿no?
Sí,
a la clase de matemáticas.
Lo leí, sí, fuertísimo también.
Y bueno, y después la tercera parte son relatos mucho más breves, que ahí está el juego también en pensar cuántos de estos relatos también son crónicas o no, ¿no? Digamos, la primera parte son como estrictamente crónicas, uh-huh, porque fueron pensadas así, y en esta tercera parte hay relatos más breves, pero que bueno, que está bueno para que el lector piense si esas también no son crónicas, ¿no? Más allá de que estén basadas o no en un hecho real.
Azul, esto es un resultado de un trabajo que venís realizando hace 5 años, ¿no? Uh-huh. Pero me gustaría que le cuentes a la gente, porque yo conozco algunos de los ejercicios que les pedís a los estudiantes, a quienes integran el taller, sí, de cómo son, o sea, cómo planteás que escriban un relato, a partir de qué ejercicios, porque eso está bueno, me gusta que lo cuentes para que la gente tal vez se juega y se pueden anotar en el taller.
Sí, buenísimo. Mira, hay de todo y en realidad en estos 5 años he cambiado mucho la metodología, uh-huh, según también el grupo que se va conformando.
Claro.
¿No? Pero básicamente los ejercicios tienen que ver con, hay distintos disparadores. Puede ser a partir de una foto, puede ser a partir de una frase que traigamos de algún relato.
Bien.
Después también jugamos mucho con las lecturas que vamos teniendo semana a semana, ¿no? Entonces, a partir de lecturas como de autores que hemos nombrado ya, pero también muchos anglosajones como Hemingway, como obviamente, bueno, Kapuscinski no es anglosajón, pero obviamente que a Richard Kapuscinski lo tomamos, uh-huh, como un maestro. Después otros maestros estadounidenses como Cheever, Carver, Salinger. De todos ellos vamos tratando de analizar en la clase qué nos propone esa lectura, qué herramientas literarias y periodísticas podemos sacar de ahí, y vamos trabajando. Entonces hay toda una primera parte del taller que tiene que ver con trabajar la descripción de personajes y de lugares. Tomar escenarios desde la calle donde vivimos a una plaza, a un bar, a distintos escenarios de la ciudad y tratar de mirar de otra manera también, ¿no?, lo que nos rodea. Digamos, la propuesta siempre es esa. Y cuando trabajamos en diálogos es lo mismo, tratar de escuchar, prestar atención a cómo hablamos y tratar de lograr esos matices entre cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos hablamos diferente, entonces cómo poder hacer que ese lector pueda escuchar a ese personaje también. Claro. Y obviamente que también hay propuestas de escritura que tienen que ver con salir a la calle durante mismo el tiempo de la clase del taller y cubrir algo que esté pasando ahí. Bien.
Azul, ¿cómo pueden hacer para acercarse a tu taller?
Bueno, pueden escribirme un correo a tallerelmuro@gmail.com y ahí pueden indagar un poco más y preguntar detalles del taller. Ahora estamos terminando, claro. Seguramente el año que viene, en febrero o marzo, arranquemos de nuevo. Ajá. Así que eso, los invitamos a escribir a tallerelmuro@gmail.com y pueden averiguar mucho más de qué se trata.
Para cerrar un poquito esta charla, el libro es de la edición de Biblio Barrio. Sí. Contanos qué es Biblio Barrio, porque eso me pareció súper interesante.
Sí, bueno, esto tiene que ver con lo que, por un lado, con producir algo de manera autogestionada, sí, y artesanal, porque cada libro está hecho, sí, por Biblio Barrio, que es una editorial que toma el formato de editorial cartonera. Uh-huh. y entonces Biblio Barrio también es una propuesta, digamos, de inclusión sociolaboral para personas con, dicen ellos, padecimientos de lo psiquiátrico, ¿no? Sí. Entonces, como esta editorial funciona dos veces por semana en el club de Reducto, ahí en San Fructuoso 1350, a la vuelta de lo que es el Hospital Vilar Debo, digamos, y entonces allí hay varios integrantes de esta editorial que arman los libros, imprimen ahí, y tienen varios ejemplares ya hechos, varios títulos impresos, sobre todo tienen una colección de teatro. Uh-huh. Y otra de autores del barrio. Y nos interesaba trabajar con ellos porque, bueno, pensando en dónde imprimirlo, optamos por un proyecto también que se autogestiona, que trabaja muy desde abajo, ¿no? Y bueno, generar una fuente de trabajo para personas que generalmente son rechazadas y excluidas de puestos laborales, y también para hacer crecer a la editorial, ¿no? Para alimentarnos entre los dos proyectos, ¿no?
Bien, buenísimo. Azul, los invitamos a que te acompañen el viernes 4 de diciembre a las 19:30 en la Casa Bertolt Brecht, donde se va a presentar este libro, al que seguramente uh-huh. ahí pueden acceder a él. ¿No?
Sí, sí, va a haber ejemplares a la venta. Tenemos solo 200 ejemplares y esperamos que se agoten por lo menos para este primer tiraje. Y sí, va a haber libros a la venta allí.
Y te acompaña en la presentación la periodista Alejandra Casablanca.
Sí, una gran colega. Uh-huh. Y compañera de lucha también. Sí. Así que es un honor contar con Alejandra allí para que comente justamente qué le parecieron los relatos, ¿no?, del libro.
Buenísimo. Azul, invitamos a la gente a que recurra al libro. Si no es en la presentación, ¿hay posibilidad de que puedan acercarse al material?
Sí, claro, nos encargan los libros, ya te digo, al correo ahí a tallerelmuro@gmail.com y allí nosotros se los acercamos.
Muy bien, muchas gracias por la comunicación, Azul.
No, gracias a ustedes, un abrazo.